13:05 minutos. A continuación, funcionarios provinciales brindan el informe diario sobre el estado de situación en Entre Ríos en relación con el COVID-19 en Entre Ríos.
Habla a continuación el gobernador Gustavo Bordet.
Entrerrianos, entrerrianas, muy buenos días. Esta semana hemos estado abocados a la tarea de poder trabajar articuladamente con todos los municipios de la provincia de Entre Ríos en esta fase de contención. Esta fase de contención que hace presentar a la provincia de Entre Ríos la posibilidad de no poseer casos de circulación activa o circulación comunitaria. Todos los casos que posee Entre Ríos han sido por viajeros al exterior o por personas que han tenido un contacto estrecho con viajeros que han venido de otras provincias o del exterior. Esto nos permite todavía permanecer en esta fase, es decir, no entrar a la fase de mitigación, que es cuando la circulación se hace de manera autóctona. En este sentido, nos ha permitido el poder seguir avanzando en dotar a la provincia de todos lo que se refiere a tanto a instrumentación, a talento humano, y fundamentalmente a poder avanzar en todas las obras de reparaciones en 18 hospitales que están asignados en todo el territorio de la provincia para tratar pacientes con coronavirus. Fundamentalmente hemos estado trabajando en las últimas obras y ya tenemos listo para recibir pacientes al Hospital de la Baxada, donde va a haber 31 camas para pacientes con asistencia respiratoria y 60 para internación con menos complejidad. Estamos llegando a la ciudad de Concordia también ampliando prácticamente al doble la capacidad de respiradores y de camas, también con instrumental en otras localidades. Y este tiempo que nos ha permitido el achatamiento de la curva y este tiempo en el cual, sobre todo en esta semana, nos ha permitido estar estabilizados en 21 o 22 casos, justamente lo hemos aprovechado para poder tener el sistema sanitario preparado para un pico que pueda eventualmente llegarse a producir en la provincia. También es de destacar que en la gestión anterior la provincia adquirió 40 ambulancias de alta complejidad que tienen asistencias respiratorias. Esto es para llevar seguridad a muchos ciudadanos de que si se necesitan traslados, hay ambulancias que están dotadas de todos estos elementos para lograr una mayor seguridad en el paciente trasladado. También en otro orden de cosas, comentarles a todos los ciudadanos que he estado reunido ayer con el jefe de gabinete, donde le mencioné el listado de actividades que presentamos para poder ir de algún modo administrando las nuevas operaciones que puedan realizarse y que estamos haciendo además la elevación formal con todos los protocolos a partir del día de hoy, y el lunes ya se conocerán con certeza cuáles son las nuevas actividades sobre las cuales se podrá operar. Y tiene que ver mucho en ello el mapa epidemiológico de la provincia. Por eso es muy importante seguir cuidándonos entre todos. Fundamentalmente, le volví a reiterar a la fuerza de seguridad el hecho de tener un control exhaustivo de los ingresos, pero también es importante el autocuidado para cuidar al otro. Así que si seguimos trabajando con este criterio, si seguimos articulando políticas públicas con los municipios, con las ONGs y con todo nuestro sistema sanitario, sin lugar a dudas podremos seguir siendo previsibles en el futuro respecto a la pandemia.
Escuchamos seguidamente al director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, describirle la situación epidemiológica respecto a COVID-19. Al día de la fecha, las 19 horas del 16 de abril, tenemos 22 casos confirmados. 7 casos que continúan en estudio, 354 ya casos que se han descartado, lo que suma un total de pacientes estudiados de 383. También lo que tiene que ver con lo que se refería el gobernador recién, las características epidemiológicas que tienen estos casos, que es importante también tener en cuenta. 15 de estos pacientes han tenido antecedentes de viaje a zonas de circulación activa. 7 pacientes han sido pacientes contacto estrecho de otros casos positivos. Y en relación a lo que es la evolución de los pacientes, tenemos todavía un paciente que continúa en estado crítico, en terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica. Pero ya tenemos 10 pacientes que han evolucionado bien y que a su vez se ha podido cuantificar también ha desaparecido la carga viral de esos 10 pacientes, o sea que se los considera pacientes curados. El resto de los pacientes se encuentran o asintomáticos o con síntomas leves. Otra cosa que quería también informarles respecto a lo que tiene que ver estrictamente con lo epidemiológico, que hemos visto una gran exposición a la opinión pública respecto a muchísimos datos e información de distintos estudios, muchos estudios que tienen severos sesgos de comparabilidad, que le llamamos nosotros, incluso algunos información con severa también criterios de problemas de validez externa, como le decimos nosotros en epidemiología, y vemos.
Tenemos una breve interrupción en el informe y ya vamos a continuar con este informe diario desde el ámbito provincial.
Entre las familias de nuestra provincia, también teniendo en cuenta la heterogeneidad de nuestra geográfica de nuestra provincia, queremos decirles que esta próxima semana ya está llegando la segunda edición. Es una edición que va a ser quincenalmente, de manera que puede haber justamente una secuencia, trabajar en un esquema de evaluación, es decir, de retroalimentación entre lo que está realizando cada alumno, cada estudiante en su casa y el docente. Queremos dejar claro que para nosotros la evaluación no refiere en estos momentos a la acreditación. La evaluación es otro aspecto que nosotros consideramos valiosísimo porque el día que volvamos a las aulas va a considerar que todo este periodo previo no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo valioso de aprendizaje y de enseñanza. Por último, resaltar, como siempre, la labor docente. Creemos que es fundamental el compromiso que han asumido todos nuestros maestros, maestras, profesores en todos los niveles educativos de adaptarse a esta situación extraordinaria, para lo cual nosotros consideramos desde el Consejo, del Gobierno de la provincia, que están haciendo un trabajo valiosísimo que merece nuestro diario reconocimiento. Nada más seguir acompañando y priorizando el cuidado, la generación de rutinas y el acompañamiento, la cercanía de la escuela con las familias en estos tiempos tan difíciles, nos parece lo central. Así que muchas gracias a todos por el compromiso.
Seguidamente leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de Canal 9, para el gobernador. ¿Hubo alguna respuesta o sugirió alguna novedad desde Nación en torno a la propuesta de localidades para que se sumen a la cuarentena comunitaria y actividades que engrosen la lista de exceptuadas?
Sí, hemos trabajado pormenorizadamente, fruto de haber escuchado a todos los intendentes. Lo hemos hecho a través de videoconferencias, en algunas he participado personalmente, en otras nuestros ministros han estado en permanente contacto para ir determinando las particularidades que son propias de cada ciudad, teniendo también muy en cuenta la población rural que existe y mucha en la provincia de Entre Ríos, que también le da una impronta a nuestra provincia, y por otro lado también escuchando a todos los sectores que nuclean distintas actividades comerciales, a cámaras, a consejo empresario, a la unión industrial, para ir viendo qué actividades son las que pueden administrarse en esta cuarentena de una manera más flexible. En ese sentido, habíamos hecho una elevación a la Jefatura de Gabinete de Ministros, nos pidieron una ampliación, en el día de hoy la estamos completando y la evaluación definitiva ya con la habilitación de nuevas actividades, repito, el lunes próximo ya va a tener vigencia. No quiero adelantar cuáles son las actividades justamente para no generar expectativas mientras se están definiendo en jefatura de gabinete, pero va a haber novedades el día lunes en ese sentido.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para el gobernador Gustavo Bordet. ¿El gobierno provincial puede sufrir duras consecuencias financieras teniendo en cuenta que el Estado, que al Estado actual se le suma el desfase que significó el endeudamiento del gobierno nacional anterior con el Fondo Monetario Internacional?
Sí, sin dudas. Va a haber hay un desfinanciamiento que en realidad comenzó el año pasado, después de las elecciones primarias donde el gobierno del entonces presidente Macri tomó medidas que perjudicaron severamente a las provincias. Yo en ese momento lo expresé y expresé cuáles iban a ser las consecuencias de haber aplicado medidas de tinte electoralista para intentar revertir un resultado en el mes de octubre. Bueno, tal situación no ocurrió y sí dejó a las provincias, particularmente a Entre Ríos, en una situación de por sí crítica. Obviamente que la pandemia contribuye a agravar de sobremanera las finanzas provinciales, como también contribuye a agravar el panorama económico en general, no solo de la Argentina, de las provincias, sino del mundo entero. Pero para esto estamos trabajando fuertemente en lograr siempre un equilibrio de nuestras cuentas, en cumplir con todos nuestros compromisos y fundamentalmente también en crear condiciones para que el sector privado pueda salir adelante de esta coyuntura y no se pierdan empleos y no existan las dificultades financieras que sin duda van a ocurrir como fruto de esta situación excepcional en la cual estamos viviendo. Por eso, en momentos difíciles, la convocatoria es para trabajar mancomunadamente, deponiendo actitudes que pueden ser sesgadas o sectoriales, porque lo que importa hoy es la salud de la población y lo que importa hoy es que muchos habitantes de nuestra provincia, muchos ciudadanos, no pierdan su puesto de trabajo, que no caiga el salario real, y en esto tenemos que trabajar con mucho convencimiento, tenemos que hacerlo pensando en nuestros semejantes y no pensando en las cosas que nos dividen.
Siguiente pregunta, de Canal 11, para Diego Garcilaso. ¿Se realizan testeos a personas fallecidas por enfermedades asociadas al COVID-19? ¿Hay en la provincia casos de muertes sospechosas por COVID-19, pero que no eran casos confirmados?
Respecto a los fallecidos, un punto del punto de vista epidemiológico muy importante a evaluar. El COES tiene un comité de evaluación de los casos sospechosos de pacientes fallecidos y hasta el momento hemos tenido algunos casos sospechosos, como decía la pregunta, de personas que se han tomado las muestras y han fallecido rápidamente y hasta el momento esos casos se han descartado. Pero el punto de los fallecidos, del punto de vista epidemiológico, es muy importante, por eso el Comité de Emergencia Sanitaria tiene dispuesto un comité específico para el estudio de estos casos.
Siguiente pregunta, de la Gaceta Online, para Martín Müller. ¿Cuántas escuelas están asistiendo con el material impreso para sus alumnos?
Bien, en la primera edición del cuadernillo de Nación llegamos a 155.300 estudiantes, es decir, casi el 50% de la población estudiantil obligatoria de nuestra provincia ha sido cubierta con este cuadernillo.
Siguiente pregunta, de LT41, Gualeguaychú, para el gobernador. Usted dijo que también los gobernadores se incorporarán al canje con los bonos emitidos por las provincias, incluyendo a Entre Ríos. ¿Qué escenarios económicos y financieros espera lograr? ¿En qué plazos y cuáles serían los riesgos?
Es así. La provincia de Entre Ríos, al igual que el gobierno nacional, tiene endeudamiento con fondos de inversión que van a ser renegociados en el mismo sentido, con la misma propuesta que ha llevado adelante el Gobierno Nacional. Y creo y entiendo que en este sentido se ha marcado un hito. Primero porque hoy la situación amerita que hay que priorizar la salud de la población, hay que priorizar las obras de infraestructura para que esto genere mano de obra y poder generar desarrollo para poder cumplir con los compromisos. No está el país planteando, ni las provincias, una situación de no pago, sino de una espera que razonablemente haga sostenible el pago de nuestros compromisos. Por eso es que acompañamos la postura que tiene el presidente de la Nación, que ayer fue explícita y que, sin lugar a dudas, tiene justamente el beneficio de no tener que generar desembolsos en momentos en que se necesitan para asignar a cuestiones que son específicas y a las cuales me he referido en un momento. Pero también esta reestructuración de deuda debe contener un elemento importante que ayer el presidente lo destacó, que es justamente autolimitarse a contraer nuevos endeudamientos, porque si no hay como un ciclo que se repite periódicamente de endeudamiento de manera irresponsable y después tener que reestructurar deudas. No puede los gobiernos en el futuro endeudarse para cubrir déficit fiscal, es decir, para cubrir gastos corrientes. El endeudamiento, como en todo orden de cosas, es bueno si se realiza para obras de infraestructura, si se realiza para desarrollo productivo, para desarrollo tecnológico y científico. Esto tiene que ser, creo que, un antes y un después, porque, repito, no podemos estar cíclicamente generando endeudamiento y desendeudamiento. Por eso es importante el planteo que ayer realizó el presidente y también de las provincias, como en el caso de Entre Ríos, tener la posibilidad de asignar recursos al desarrollo y al crecimiento para hacer sí luego frente a los compromisos y a honrar justamente los mismos.
Siguiente pregunta, de Roel Producciones. Para Diego Garcilaso, ¿es obligatorio el uso de barbijos en la vía pública en todas las localidades de la provincia?
Respecto al tapabocas, vuelvo a reiterar la diferencia entre tapabocas y barbijo. El barbijo es un elemento de uso profesional y es exclusivo para los equipos de salud. Respecto a lo que tiene que ver con el tapabocas, estamos hablando de una recomendación que se emitió a través del COES para el uso en aquellos lugares donde podría haberse arriesgada, digamos, la distancia recomendada de 1.5 o 2 metros. En estos casos es una recomendación. Respecto a si esto es punitorio o no, esto nosotros lo evaluamos a nivel de cada localidad. Cada localidad tiene que evaluar en qué condiciones está para poder controlar esta condición y esta recomendación. Así que nosotros desde nivel provincial hacemos la recomendación del uso de tapabocas, principalmente lo que tiene que ver con el transporte público o en los bancos o supermercados.
Siguiente pregunta, de Vía País, Paraná, para Garcilaso. El gobierno nacional indicó que la curva se aplanó y el pico se retrasó en el país. A nivel provincial, ¿qué lectura hacen en relación a los casos que ya se han detectado y qué estimaciones tienen respecto a cómo puede avanzar el virus en la provincia?
Bueno, respecto al aplanamiento de la curva, lo que me interesa que quede claro es que aplanamiento de la curva no quiere decir que no haya casos. Esto es importante tener en cuenta. Lo que significa el aplanamiento de la curva es que los casos no están creciendo exponencialmente de no haber habido ninguna intervención en esta pandemia. Lo que estamos teniendo es una observación de un número de casos sostenidos que se van sumando semana a semana a los casos preexistentes. En esto, bueno, vuelvo a aclarar que eso significa que en nuestro país ya existe la circulación, la transmisión a nivel comunitario, y es muy posible también que en nuestra provincia ocurra esta transmisión comunitaria. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que este aplanamiento de la curva no significa que no va a haber casos, sino que los casos están contenidos para que el sistema de salud pueda ir atendiendo sobre todo a los casos graves, que van a ser los menores, pero esta enfermedad tiene la característica de ser muy transmisible. Y el otro punto, relacionado a las proyecciones o estimaciones, en esto, bueno, hay muchos modelos matemáticos, se observan muchísimas trabajos en relación a esto, pero también hay que tener en cuenta que estamos trabajando con variables biológicas y muchas variables también que están relacionadas al comportamiento humano, y eso es muy difícil de evaluar en un modelo matemático. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que para poder ir trabajando en esta pandemia hay que trabajar con la evidencia que tengamos disponible, evidencia que se va a ir definiendo por los indicadores principalmente epidemiológicos. Entonces es muy importante tener en cuenta no tanto las proyecciones, sino la evidencia que se va generando día a día, que nos va ayudando a tomar las diferentes medidas en relación a la pandemia.
Última pregunta, de Diario Actualizado, para el gobernador Bordet. ¿Decidió delegarlos en los intendentes la reapertura de locales comerciales y reinicio de actividades, o sigue siendo elevado por el gobierno provincial y definido por Nación?
No, aquí hay una centralidad en la toma de decisiones. En toda emergencia siempre es necesario que haya una centralidad de decisiones. La centralidad la tiene el gobierno nacional en primer término, luego el gobierno provincial y luego los gobiernos municipales. En este sentido, nosotros escuchamos las recomendaciones que cada intendente nos realiza, las evaluamos con el Comité de Emergencia Sanitaria de la provincia, establecemos los protocolos debidamente en caso de solicitar la autorización al Gobierno Nacional, y luego el Gobierno Nacional es el que procede a determinar si la actividad está autorizada o no. Esto es fundamental para que haya un sentido único en las decisiones que se tomen y que no queden liberalizadas a que cada intendente o cada gobernador pueda decidir sobre situaciones en el marco de una emergencia que requiere, repito, de un control muy rígido para evitar la propagación de un virus. Estamos hablando de vidas humanas, por eso es muy necesario tomar las decisiones con responsabilidad y que esa responsabilidad esté centralizada. Y para finalizar, quiero dirigirme a todos los entrerrianos y entrerrianas para agradecerles el acompañamiento a las medidas que el Comité de Emergencia ha dispuesto, por el compromiso puesto de manifiesto en todos quienes están trabajando día a día en la primera línea de contención de la pandemia, también a todos aquellos vecinos y vecinas de la provincia que cumplen con las normas de autoaislamiento, y pedirle, sí, a un porcentaje mínimo de la población que tome conciencia que no es solamente por el beneficio particular o individual, sino colectivo, porque cuidándose a sí mismo está cuidando también al otro. Muchas gracias.
Damos por finalizado el informe del gobierno provincial.
13:27 minutos, hasta aquí entonces el informe diario brindado a través de los funcionarios del gobierno provincial.